Bueno, y nos vamos a hablar de los temas económicos con Alfredo Zayat, con nuestro columnista, como lo hacemos los lunes. Hola, Alfredo, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día a todas y todos, ¿cómo andan?
Muy bien, acá arrancando la semana.
Se fue el sonda.
Vos sabés que no llegó a bajar, no lo sentimos aquí en la zona del Gran Mendoza. Prometieron para el domingo, pero no cumplió el viento en este caso.
Bueno, mejor así, ¿no?
Sí, mejor. De todas maneras, hemos tenido un domingo muy agradable, parece primavera. Hoy también, arrancamos el día con 11, 12, cuando la semana pasada veníamos cerrando la semana con 2 grados de mínima en el arranque de la jornada. Así que bien, bien porque es más llevadero. Donde no sé si estará tan agradable la situación es en la negociación con el fondo, que sigue siendo el tema, ¿no? Que, bueno, sí. Al menos esta semana ya hay un viaje de sondeo de Mercury y Rubinstein, ¿no?
Sí, pero lo que marca es de la complejidad de la negociación. Nosotros siempre lo estuvimos charlando y hablando sobre lo que es, por un lado, las definiciones políticas y por otro lado es los cuerpos técnicos o tecnoburocráticos del fondo. En el Ministerio de Economía, bueno, como bien decís vos, ya anunciaron que viajó un parte del equipo económico que está encabezado por el jefe de asesores de Economía, que es Leonardo Matcur, y el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, que van a estar en esta semana en Washington, a partir de mediados de esta semana.
Uh-huh. Ahora, la verdad es que sí, la habilidad para tener todas las semanas alguna línea de alguien del Fondo Monetario, eso sí hay que reconocérselo a Massa, ¿no? La semana pasada fue una reunión informal en donde después la vocera del FMI, Kozak, dijo, bueno, están avanzadas, vamos trabajando de a poquito, se está llegando a un acuerdo sobre la revisión del programa, etcétera, pero todavía no hay manera de ponerle la firma final a eso.
Mira, hay uno o dos puntos centrales, obviamente que dentro de este nuevo acuerdo va a abarcar todas las variables y consideraciones económicas, políticas y sociales. Pero el Fondo Monetario Internacional, y esto lo mencionamos también en otra oportunidad, tiene un manualcito, el manualcito que lo repite para cualquier país, no importa en qué condiciones estén, cómo son las particularidades de cada uno, digamos, lo repite para Ecuador, Grecia, Portugal, Ucrania, claro, Turquía, Pakistán o Argentina. Y dentro de esas recetas es que siempre el fondo, antes de cerrar un acuerdo, lo que te pide es una devaluación. Uh-huh. La lógica va en contra de lo que sería los intereses de la estabilidad de la economía argentina.
Claro.
Pero ellos piensan que si hay una devaluación, tenés una caída, mejora el sector externo, para decirlo de una forma muy sencilla. Uh-huh. Bajan las importaciones por la recesión, se incrementan las exportaciones o el valor de las exportaciones, y por consiguiente así equilibrás el sector externo. Lo que pasa es que la particularidad de la economía argentina es que si vos tenés una devaluación, tenés un desborde inflacionario dramático
en el mercado interno. Por eso hablaban en las últimas horas algunos analistas de una devaluación fiscal. ¿Qué sería eso?
Se suben los aranceles de importación y te bajan retenciones. Uh-huh. Digamos, eso serían como... No digo que vaya a suceder,
claro,
sino que cuando te dice una devaluación fiscal, significa que perdés o ganás recursos encareciendo la compra del exterior o abaratando, digamos, o mejorando el tipo de cambio efectivo que puedan tener los exportadores. Uh-huh. Entonces, un poco es esa es la contrapropuesta que tiene la Argentina, uh-huh, que el equipo económico lleva al staff técnico del Fondo Monetario Internacional, donde ahí la posición dura la mantiene un técnico, es un chileno, Rodrigo Valdés, que es el responsable del hemisferio occidental, se llama así, del Fondo, uh-huh, Monetario Internacional, que en realidad es que, bueno, se ocupa de América Latina. Lo que plantea es eso, lo que quiere es una devaluación y un ajuste fiscal más fuerte. En el acuerdo anterior estaba la meta de cumplir a 1,9% del Producto Interno Bruto, uh-huh. o sea, es la diferencia entre los ingresos y los egresos de las cuentas públicas, y lo que quieren es un mayor ajuste. Por eso te decía, digamos, es la receta tradicional, devaluación más ajuste fiscal. Uh-huh. Y por eso fue también muy interesante la presentación que hizo Sergio Massa en la Cámara Argentina de la Construcción la semana pasada, uh-huh. hablando del fondo. Dijo varios puntos a destacar, pero uno de ellos, vinculado con esto que yo te mencioné con lo fiscal, es que el Fondo Monetario Internacional lo que decía, bueno, tienen que bajar el gasto público y, bueno, no hagan el gasoducto, uh-huh. no hagan el gasoducto Néstor Kirchner, claro. porque eso es mucha plata. Vos fíjate lo obtuso y lo miope de esa, claro. de esa recomendación de un técnico, ¿no?
Claro.
Digamos, ve el cuadrito del Excel y dice, ah, bueno, ¿dónde hay mucho gasto público previsto? Y en el gasoducto, entonces no lo hagas.
Aunque eso vaya a hacernos ingresar dólares.
Claro.
Y bueno, quizás justamente la implicancia de soberanía económica y energética que eso trae también sea desventajoso en una mirada más política, ¿no?
Es que son esos dos puntos. El punto uno es la miopía vinculada con el tema económico, que decís, bueno, pero mirá, si tenés el gasoducto vas a tener más dólares porque vas a importar menos energía e incluso vas a exportar energía, o sea que vas a tener más dólares, lo que te da más sustentabilidad, tanto económica, fiscal, social, cambiaria y mejores perspectivas. Vos fíjate lo miope de una definición económica de ortodoxa, dice, no, tenés que bajar el gasto público, lo que te agudizaría la crisis, no es que te mejora uh-huh. la situación, la perjudica. Bueno, eso es, en última instancia, se define en términos políticos, es decirle no y pelearlo. Digamos, si uno escucha a los economistas de la oposición hoy, dirían, sí, hay que recortar el gasto público, que es un poco lo que también reveló Sergio Massa, que el gobierno de Mauricio Macri, en la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, frenó la construcción del gasoducto precisamente por eso, por el tema de, uh-huh. De recortar el gasto público. Y después también, las definiciones técnicas tienen un componente político. Y cuando podés avanzar en un gasto público destinado a un proyecto que te da soberanía, y bueno, ellos no lo consideran y por el contrario, lo rechazan.
Uh-huh. Sí, el gasoducto encima se hizo en menos tiempo estipulado. Alfredo, ¿cómo le cae al fondo esto de estar negociando con un ministro de Economía, pero a la vez candidato a presidente, sabiendo que hay un interlocutor único que puede cambiar, obviamente, ¿no? En unos meses puede ser Sergio Massa el presidente o puede no serlo. ¿Cómo ha tomado el organismo internacional este vínculo, este diálogo ahora?
Por lo pronto no ha manifestado oposición y la verdad no tendría lógica mantener una oposición. En todo caso, si uno piensa que si Sergio Massa va a ser presidente, gana las elecciones y bueno, ya ahí tiene allanado el camino de la negociación, se conocen, saben cómo son los vínculos, que eso no es sencillo de construir de un día al otro. Pero además este acuerdo que se está por definir es por 6 meses, también ahí hay algo que adelantó Sergio Massa que me parece que no ha sido ni mencionado por la oposición, que es de responsabilidad política, uh-huh. es hacer un acuerdo bien corto con el Fondo Monetario Internacional que no comprometa al próximo gobierno, ni en el caso que sea Sergio Massa presidente, ni que sea algunos de los que hoy son candidatos de la oposición, que empiecen de cero esa negociación. Uh-huh. Entonces, a mí me parece que al revés, le da mayor previsibilidad, en el sentido de que, bueno, es la continuidad de las negociaciones, es el actual ministro de Economía y candidato del oficialismo.
En su momento la vicepresidenta dijo que el préstamo fue político y que la solución debía ser política. Claro. Y a veces el fondo tiene esa mirada de corto plazo, a pesar de que el acuerdo que propone Massa es de corto plazo por una cuestión, como vos mencionás, me parece de prudencia. Pero te pregunto en ese sentido, digo porque me parece que el Fondo Monetario también lo debería estar mirando a esto, ¿qué 2024 se espera en términos económicos, por ejemplo, con el año 2023 con 20 años por la sequía?
Mirá, está interesante porque más allá del fondo también vale para los economistas pronosticadores y uh-huh. los economistas de la oposición. El 2024 se presenta con mayor con un escenario mejor que el actual. Uh-huh. O sea que hay unas mejores perspectivas. Como vos mencionaste, no vas a tener sequía. Uh-huh. Y por consiguiente vas a, por lo menos esa parte lo vas a compensarlo y vas a tener mayor ingreso de dólares. Y por otro lado, el gasoducto Néstor Kirchner va a estar en funcionamiento, lo que te va a permitir un ahorro de importación de energía y a la vez con la eventualidad de poder empezar a exportar. Entonces el horizonte es favorable, por eso quienes plantean que es necesario un sacrificio para tratar de atender los desequilibrios macroeconómicos, que te lo presentan así como si fuese, viste, algo invariable y que es indefectible. Y bueno, hay que interpelarlo y cuestionarlo, porque eso plantea políticas de ajuste que hoy uno puede decir, bueno, como todo, siempre, la economía siempre va a estar en tensión. El tema es sobre qué ajustás. Digamos, si vas a seguir ajustando sobre los trabajadores, jubilados, clases medias, o en todo caso buscas otros senderos para tratar de conseguir mayores recursos y crees mayores recursos fiscales, pero que lo vas a tener porque van a incrementar las exportaciones. Me parece que acá hay una búsqueda deliberada de distorsionar cuál es el sendero económico de la Argentina, que obviamente que está bajo tensión vinculado con el tema de la inflación, pero que eso tiene un origen que es el sector externo, la falta de dólares.
Uh-huh. Alfredo,
si vos vas a tener un año 2024 que vas a tener más dólares, por lo pronto vas a tener un poquito más de margen. No significa que vas a estar en un paraíso, uh-huh. pero vas a tener un poquito más de margen de lo que es este 2023, muy, muy ajustado por la sequía.
En ese sentido, ¿no? Pensando si hubiese una continuidad del oficialismo en el gobierno, porque en otro caso serían otras las políticas y las medidas, pero aliviando la cuestión del ingreso de dólares, esto es una pregunta desde la ignorancia realmente, aliviando el ingreso de dólares sin sequía, ya con los índices económicos que ha venido sosteniendo la Argentina en el medio de un escenario de crisis cambiaria, ¿se aliviaría el traslado a los precios que hemos vivido durante todos estos años? Digo, ¿es una manera realmente de bajar la inflación o cómo salimos de estos números a los que ya nos estamos acostumbrando?
Bueno, es un punto de partida relevante el tema de si tenés más dólares y podés mantener la estabilidad cambiaria. Vos fijate que, como bien decís, sigue en niveles elevados la tasa de inflación, pero no se desbordó, uh-huh. que es lo que se pensaba en abril con el 8,4%.
Y ¿no? lo que algunos esperaban también, ¿no? Deseando que suceda.
Claro, y los fomentaban, ¿no? Que decían que podía ser de dos dígitos. En el mes de mayo fue del 7,8%, y ahora se estima que en junio por ahí podía estar por debajo del... Algunos hablan del 6,7%, 6,5%. Sigue siendo muy elevado, para uh-huh. aclararlo y evitar uh-huh. malos entendidos. Pero tenés que ver la tendencia. Una tendencia, si es decreciente y si vos lo vas consolidando, bueno, por lo menos te va a dar indicios de, bueno, qué es lo que se está haciendo con el tema de precios. Pero ¿qué es lo que pasó en mayo y en junio para tratar de entender por qué hubo esta reversión, si todos lo que planteaban es que podía haber una espiralización, o sea, un desborde? Bueno, tuviste estabilidad en el mercado de cambio de los dólares paralelos, financieros, el contado con liquidación y el MEP. ¿Por qué? Porque el Banco Central y Economía vinieron activamente para evitar el desborde en esos dólares. Entonces, si vas a tener mayor cantidad de dólares en el 2024 y si controles, aunque puedas empezar a flexibilizarlo porque vas a tener mayor cantidad de dólares y mantenés estable el mercado de cambio, por lo pronto es una base fundamental para tratar de continuar en un sendero descendente de la tasa de inflación, que es fundamental para, y acá viene para mí la clave, ¿no? que mejoren los ingresos, ¿no?
Claro.
Esto es lo básico. Cuando hablas de precio, también después tenés que ver el tema de los ingresos, de los salarios de los trabajadores formales e informales y de los jubilados.
Claro. Muy bien. Alfredo, muchas gracias por el contacto y por la charla, y volveremos el lunes que viene a encontrarnos.
Dale, un abrazo grande.
Un abrazo, gracias.